Dr. Craig Kinney, Hechos, Conferencia 22. Hechos 23 a 26. Copyright 2024, Craig Kinney y Ted Hildebrandt. Este es el Dr. Craig Kinney en su enseñanza sobre el libro de los Hechos. Esta es la sesión 22, Hechos capítulos 23 al 26. En el capítulo 22, versículo 30 hasta el capítulo 23 en el versículo 10, leemos acerca de la audiencia del Sanedrín. Ahora el quiliarca, el tribuno Claudio Lisias, convoca al Sanedrín para que se reúna sobre Pablo. Eso no significa que no se reunirían de todos modos. Los miembros del Sanedrín probablemente se reunían periódicamente, pero lo que el tribuno pide es una evaluación. Necesita su experiencia oficial antes de poder enviar a Paul al gobernador. Los gritos de la multitud han sido confusos, por lo que ahora obtendrá la opinión oficial, que espera que no sea confusa. Desafortunadamente, demuestra estar equivocado. Ananías fue el sumo sacerdote desde el año 47 hasta alrededor del 58 o 59, así que todavía es el sumo sacerdote en este momento, como lo menciona Hechos, pero abusó. Leemos en Josefo todo tipo de cosas malas sobre este sumo sacerdocio. Y nuevamente, el Talmud habla de algunos de los sumos sacerdotes que usaban garrotes para golpear a la gente, etc. No era muy querido por los revolucionarios, hasta el punto de que estuvo entre los primeros asesinados por ellos. Entonces, cuando Pablo dice, «Dios te herirá, muro blanqueado», eso fue realizado por los revolucionarios. Ordena un golpe en la mejilla de Paul, lo que constituye un grave insulto. Normalmente no está destinado a arrancarle los dientes a una persona. Normalmente el golpe en la mejilla debía ser un insulto. De hecho, era un delito punible según la ley. Podrías recibir una multa por eso. Y en muchas colecciones legales antiguas, esto se colocaba junto a la lex talionis, ojo por ojo, diente por diente. Si alguien te golpea en la mejilla, esto es lo que tendrás que pagar como multa. Se suponía que no debía hacer eso. Obviamente fue una violación de la ética legal ordenar que alguien fuera golpeado tal como fue en Juan 18, cuando Jesús es golpeado. Jesús respondió y Pablo respondió también. Pablo responde, pared blanqueada, en alusión a Ezequiel 13 versículos 10 al 15, donde la corrupción estaba oculta o cubierta con calorías. Ahora la gente responde, ¿cómo te atreves a dirigirte de esa manera al sumo sacerdote de Dios? A lo que Pablo responde, oh hermanos míos, no sabía que él era un sumo sacerdote. Un gran debate entre los eruditos es si Pablo realmente no lo reconoció como sumo sacerdote o si está hablando de manera sarcástica o irónica. Bueno, algunas personas dicen que Pablo era miope, lo cual yo soy, y que por eso Pablo dijo que no reconocía que era un sumo sacerdote porque el sumo sacerdote habría estado usando sus insignias oficiales. Ese no es un muy buen argumento. Dicen, bueno, dijo Pablo, estuve enfermo cuando estaba con vosotros en Galacia, Gálatas 4 y 13. Eso es cierto. Pero allí también dice que te habrías arrancado los ojos, testifico, y me los habrías dado. Y entonces, la gente dice que debe haber algo mal en los ojos de Paul. Desafortunadamente para ese argumento, esa era una forma de hablar familiar. Aparece en otras partes de la literatura antigua simplemente como una forma de que una persona muestre afecto, o esté dispuesta a sacrificarse profundamente por otra persona. No significa que hubiera algo malo con los ojos de Paul per se. Y de hecho, el argumento no sería necesario de todos modos, porque el sumo sacerdote no llevaría sus insignias. Eso fue por sus deberes sacerdotales. Eso no fue por presidir el Sanedrín. Ahora bien, el sumo sacerdote no sería el sumo sacerdote que Pablo conocía, pero debido a su papel oficial en la reunión, probablemente debido a su asiento. Sospecho que Pablo probablemente sí reconoció que este era el sumo sacerdote. Y por lo tanto, sospecho que Paul probablemente estaba siendo irónico, sarcástico. Pero en cualquier caso, Pablo responde según la ley. Fue realmente hipócrita de su parte decir, ¿cómo te atreves a responderle de esta manera al sumo sacerdote de Dios cuando el sumo sacerdote no estaba actuando de acuerdo con la ley y lo había golpeado? Pero Pablo está citando la ley o está citando las escrituras cuando dice, muro blanqueado. Pablo habla como alguien que defiende la ley a diferencia del sumo sacerdote. Y Pablo cita las escrituras cuando dice, lo siento, tal vez hablando irónicamente, pero no me di cuenta de que él era el sumo sacerdote. Una vez más, hay diferentes opiniones al respecto. Pero Pablo cita las Escrituras porque la Escritura dice, «No hables mal del gobernante de tu pueblo». Los sumos sacerdotes eran, el gobernador romano nombraría sumos sacerdotes a voluntad y destituiría a los sumos sacerdotes a voluntad. O en este periodo, Agripa podría hacer eso. Agripa II, el hijo de Agripa y que murió en el capítulo 12 de Hechos. Entonces, Pablo cita las Escrituras al no reconocer al sumo sacerdote actual, tal vez al no reconocerlo deliberadamente. También puede estar apelando a algunas sensibilidades judías conservadoras, porque el sumo sacerdote no era exactamente un títere de Roma, sino que tenía que trabajar dentro de ciertos límites. Paul está avanzando en su espíritu. Mencioné anteriormente el patetismo que apela a la emoción. Etos era una apelación al carácter, muy frecuente, muy importante en la retórica. Lo encuentras por todas partes en los discursos antiguos. Alguien está discutiendo sobre su carácter. No soy el tipo de persona que habría hecho algo tan malo. O soy el tipo de persona que habría hecho algo bueno. Bueno, Pablo está estableciendo su espíritu y su carácter al mostrar que es un hombre de escritura. Puede citar las Escrituras. Le importa la justicia. Sin embargo, hasta el momento no gana terreno en su intento de mostrar su identificación con su cultura judía. El hecho de que lo criaron de esa manera o lo que sea. Finalmente, en el versículo 6, dice, «Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Y la razón por la que estoy en juicio es por la resurrección de los muertos, que era un distintivo farisaico a diferencia de los saduceos». Pablo tenía creencias distintivas de los fariseos. También tenía más que las creencias distintivas de los fariseos. Creía que no solo habría una resurrección de los muertos, sino que Jesús había resucitado de entre los muertos. Hijo de fariseos podría significar que era un discípulo del movimiento farisaico, pero podría significar que toda su familia había emigrado a Jerusalén y que su padre era fariseo, además de que Pablo era fariseo. En cualquier caso, los fariseos eran minoría en el Sanedrín y probablemente eran muy sensibles a ser discriminados en ese momento. Recuerde, fue Gamaliel quien defendió a Pedro y a los otros apóstoles antes aquí. Son los fariseos quienes también defienden a Pablo. Defienden su revelación. Dijeron, bueno, ¿qué sabemos? Quizás un ángel o un espíritu le habló. Ahora bien, ¿qué quieren decir con eso? Quizás recuerde nuestro comentario del capítulo 12 de Hechos, que a veces los judíos creían que después de la muerte de una persona, se convertía en un ángel. Ciertamente, se convirtieron al menos en un espíritu. Entonces, los fariseos no tienen que estar de acuerdo con el en que Jesús ya resucitó de entre los muertos, pero aquí hay alguien que sí cree en la resurrección. Sabemos por Hechos 15:5 que había algunos fariseos que eran creyentes. Sabemos que el movimiento es muy respetable entre los fariseos en este momento porque ellos guardan la Torá. Observan incluso aparentemente muchas de las tradiciones de los fariseos. Nadie está moviendo mucho el barco. Esta generación de fariseos parece ser más abierta y pueden decir, bueno, tal vez Jesús no resucitó de entre los muertos, pero tal vez sea un espíritu o un ángel. Tal vez habló con Pablo porque, en Hechos capítulo 22, es posible que ya hayan recibido el informe. Tal vez algunos de ellos habían estado allí, que en Hechos 22, Pablo estaba diciendo que Jesús se le apareció y Jesús le habló. Bueno, estalla un conflicto dentro del Sanedrín. Los fariseos tiran de un lado, los saduceos tiran del otro. Y esa era en realidad una forma desagradable de matar gente en aquel entonces, donde podías destrozarla. Pero también lo tienes en algunos otros documentos donde personas a las que les gustaba la persona y a las que no les gustaba la persona o dos personas a las que les gustaba la persona eran cada una. Tirando en diferentes direcciones. En este caso, el tribuno ha podido escuchar lo que se hablaba. Entonces él es un testigo. No había llevado a las tropas a la cámara del consejo, que según una tradición rabínica fue más tarde la cámara de Hume Stone en el monte del templo o muy cerca del monte del templo. Josefo parece expresarlo, en cualquier caso, muy de cerca. Y entonces creemos saber dónde está, lo que será de interés pronto. Pero en cualquier caso, sus tropas están afuera, pero él está ahí, en lo alto de la cámara. Puede escuchar lo que dice la gente. Puede presenciar cómo el sumo sacerdote ordenó que golpearan a Pablo. Puede escuchar la conversación que supuestamente se desarrolla en griego. Probablemente Pablo comenzó hablando en griego y probablemente los saduceos hablaban griego a menudo. Está en muchas de las inscripciones de sus tumbas. Entonces, en cualquier caso, Claudio Lisias ha podido seguir algo de esto y ver que se trata de una cuestión religiosa interna. Pablo era muy inteligente porque sabía lo que se defendería en el tribunal romano. Ha tenido experiencia con esto. Entonces, asegura que cuál será el cargo que salga de la audiencia del Sanedrín es una cuestión religiosa. Puede que no lo hayan contado. Sin embargo, es posible que no contaba con que los fariseos y los saduceos lo separarían. En ese momento, Lisias interviene y envía tropas para sacar a Pablo nuevamente. Entonces, más adelante, cuando diga que rescató a Paul deliberadamente, bueno, al menos habrá algo de verdad en eso, aunque ese no fue el caso la primera vez que lo rescató.
¿Pudo el Sanedrín haber actuado así?
Bueno, tenemos peleas como esta en el Senado de Roma. Tenemos a Josefo hablando de que el Sanedrín llega al extremo de que los miembros se tiran piedras unos a otros. No sé si los trajeron consigo ni cómo los consiguieron. Probablemente no los estaban sacando de las paredes. Pero en cualquier caso, el conflicto en el Sanedrín no fue solo en esta ocasión. Entonces, Claudio Lisias tiene que considerar, ¿qué voy a hacer ahora? Y en medio de esto, hay un complot para matar a Pablo, versículos 12 al 15. Pablo no es uno de los asesinos como se había pensado en 9 y 38, pero algunas otras personas quieren asesinar a Pablo. Y juran no comer ni beber hasta haber matado a Pablo. Ahora, a veces la gente se pregunta qué les habría pasado si finalmente no lograron matar a Paul. Perdón si estoy dañando el suspenso. Pero bueno, ¿qué hubiera sido de ellos? Podrían haber muerto de hambre o de deshidratación, pero lo más probable es que no fue así. En aquel entonces, podías conseguir que un rabino o una persona con conocimientos de derecho te liberara de tu juramento en determinadas circunstancias. Por lo tanto, presumiblemente habrían sobrevivido al menos por un tiempo más, aunque si hubieran continuado de esta manera, sin duda habrían estado entre los revolucionarios y habrían muerto al cabo de una década. Pero en cualquier caso, se trataba de hombres jóvenes. Y recuerde, la juventud a menudo se asociaba con el celo, con diferentes tipos de pasión. Serían físicamente capaces de atacar. Y también se asoció con el celo nacionalista. Josefo habla especialmente de los jóvenes que desean participar en la lucha. Y que algunos jóvenes aristócratas sacerdotales simpatizaban con los revolucionarios. Por eso dicen que su plan es contactar a algunas personas del Sanedrín y lograr que el Sanedrín pida que traigan a Pablo nuevamente. Y luego asesinarán a Paul en el camino. No significa que todos en el Sanedrín hubieran sido cómplices de esto, pero habrían tenido simpatizantes en el Sanedrín que lo habrían sido. Y esa es una preocupación más adelante en el capítulo 25, cuando Pablo será llevado a Jerusalén. Bueno, ¿cómo se enteraron de la trama en ese momento? Probablemente Lucas pueda asumirlo basándose en lo que se sabía antes. Hay una fuga. Y como creo haber mencionado antes, se produjeron filtraciones todo el tiempo, incluso desde el Sanedrín. Josefo relata uno en su propio caso donde algunas personas fueron enviadas para matarlo o traerlo de regreso, como prisionero. Entonces, el sobrino de Paul también es un joven y es posible que la gente no sepa que él es el sobrino de Paul. En cualquier caso, alguien se lo cuenta a alguien y el sobrino de Paul, que puede tener amigos en un círculo donde se oye hablar de ello, viene a avisarle. Bueno, ¿cómo va a entrar en la fortaleza Antonia? Oh, déjame decir algo antes sobre cómo habría funcionado esta trama. Desde la fortaleza Antonia, donde se mantuvo a Pablo, hasta el probable sitio del Sanedrín hay solo unos 1000 a 1500 pies o 300 a 450 metros. Y el recorrido es bastante estrecho por un lado del templo. Entonces, eso significa que los romanos no pueden depender de sus números. Si hay un ataque rápido como un rayo en el centro de su columna donde está Paul, pueden matar a Paul rápidamente. Y si algunos de ellos mueren en el proceso, bueno, eso era parte de su plan de todos modos. Estaban dispuestos a hacer eso. Es un potencial ataque suicida. Creen que serían mártires en estas circunstancias. Entonces, unos 40 de ellos, no van a superar en número a los soldados. Pero si van a superar en número a los soldados en un lugar particular en esta columna que camina por esta ruta estrecha. Mientras tanto, pueden actuar como si estuvieran parados en el área del templo,
como lo hacen muchas otras personas. Entonces, ¿cómo es posible que Paul no sea asesinado y los soldados que lo rodean no sean asesinados?
Bueno, su sobrino se entera de esto y se dirige a la fortaleza Antonia probablemente al final de la tarde o temprano en la noche. Los guardias podrían permitir visitas. A menudo cobraban sobornos para permitirlo. Por eso más tarde Félix tiene que darle órdenes al centurión a cargo de Pablo para que permita que sus amigos lo visiten y le ministren. También le ahorra dinero al Estado. Pero en cualquier caso, eso no sería algo que preocuparía a Félix. Pero eso será porque sabe que Paul es inocente. Pero los sobornos eran una práctica muy habitual entre los guardias. Pero Pablo es ciudadano romano, por lo que ya está recibiendo un trato especial. Una de las cuestiones del trato especial es que tiene un centurión como guardia. Normalmente, solo tendrías un centurión como guardia si estuvieras en un lugar bastante alto. Quiero decir, eso es lo que le pasó a un grupo de los primeros. Cuando estaba bajo vigilancia, lo hacía un centurión. Muestra el estatus relativamente alto de Pablo. Bueno, Lisias, aquí está la historia del sobrino de Pablo. Paul le dice al sobrino que no se lo cuente a nadie excepto a Flavio Lisias. Sabe lo suficiente como para confiar en Lisias en este momento o lo mejor que pueda. No hay verdadera elección. Porque si se corre la voz de que el sobrino ha dicho esto y alguna vez llegan noticias a los asesinos, su sobrino todavía está en Jerusalén. Entonces, va y se lo cuenta al quiriarca, el tribuno, Claudio Lisias. Cuando llega, Claudio Lisias lo toma de la mano. Lo cual es una forma familiar de demostrar que no debe tener miedo ni dar la bienvenida a una persona. Y descubre lo que está pasando. Bueno, en realidad no puede rechazar la petición del Sanedrín. Si el Sanedrín pide que venga Pablo, si él dice, no, no les voy a enviar a Pablo, es un insulto al Sanedrín. Si él dice, no te enviaré a Paul porque me enteré de este complot, eso causará problemas a la gente. Por tanto, no rechaza la petición del Sanedrín. Se lo adelanta. Envía a Paul directamente al gobernador, Félix. Y envía consigo una carta que explica las circunstancias. No explica todas las circunstancias. Se formó un complot contra él, pero él no implica al Sanedrín porque una vez enviada esta carta, pasa a formar parte del registro público. Y sería muy incómodo ser un tribuno en Jerusalén al mando de una cohorte y tener ahora a todo el Sanedrín como enemigo. Por lo tanto, no hace que parezca que está rechazando la solicitud. No hace que parezca que los está acusando de nada. Simplemente envía a Paul inesperadamente. Envía gran parte de su cohorte, algunas cohortes, las cohortes más numerosas. Y este fue un periodo de transición. No sabemos exactamente cuándo se convirtió en la cohorte de tamaño estandarizado, pero algunas cohortes tenían 600 soldados. Anteriormente habían sido 480 soldados. Algunas cohortes tenían 480 infantes más 120 jinetes. Lisias envía tanto caballería como infantería, y aparentemente envía a una gran parte de su cohorte. Ahora bien, esto es justo después de la fiesta de Pentecostés y la cohorte en Jerusalén en la fortaleza Antonia fue reforzada durante las fiestas. Y posiblemente este gobernador, que era un incompetente como veremos, no se presentó. Simplemente envió las tropas y aún no habían regresado todas. Entonces, tal vez algunos de estos jinetes necesiten regresar de todos modos. Pero sea cual sea el caso, envía un número sustancial de soldados con Paul, mayor de lo que normalmente se esperaría. Pero claro, las emboscadas nocturnas habían ido aumentando en las colinas de Judea. Y Josefo habla de eso, culpa a la mala administración de Félix porque si te arrestaban por algo, incluso estar involucrado en una emboscada nocturna, te capturaban vivo, pagabas suficiente dinero, te librabas, te liberaban. Entonces, debido a la corrupción, las emboscadas aumentaron en este periodo y disuadirían una emboscada si tuvieras más tropas. Y si disuadías una emboscada, era mejor que pelear una emboscada porque cuanta más gente perdieras en la pelea, más problemas podría tener el tribuno. Si no pierde a nadie, está en buena forma. Entonces, envía las tropas y las envía en una marcha forzada durante la noche hacia Tiberio Claudio Félix. Ahora bien, pudo haber sido Tiberio Antonio Félix. Hay una diferencia entre lo que dice Josefo y lo que dice Tiberio, pero Josefo tenía un interés más específico en la situación local.
¿Es posible que Tácito simplemente haya asumido que su hermano Pablo Félix tenía el mismo patrocinador para su condición de liberto que su hermano? Así que probablemente Josefo tenga razón. En cualquier caso, probablemente Tiberio Claudio Félix sea su nombre completo. Estuvo en el cargo probablemente comenzando alrededor del año 52 y probablemente terminando alrededor del 59. La carta oficial a Félix pasaría a formar parte del expediente legal. Es por eso que Luke presumiblemente puede citarlo con precisión, o Luke podría variar la redacción si así lo desea. Se aceptó la paráfrasis. Pero Lucas tendría acceso a esta carta cuando estuvieran en Cesarea porque tanto el equipo de la defensa como la fiscalía tendrían acceso a ella. Así como Lucas también tendría transcripciones resumidas de todos los discursos que se dan en Hechos 12 y 25, que en realidad está resumido de manera concisa, y 26. Los discursos pronunciados por Pablo y sus acusadores, particularmente Tértulo en Hechos capítulo 24. Luke tendría acceso a ellos cuando escriba cosas. Y él pudo haber estado allí para el de Hechos 26, probablemente no para el de Hechos 24, pero probablemente no habría sabido acerca de, bueno, podría haber podido viajar en el tiempo, pero probablemente no y a Félix se le llama Félix Excelentísimo. Ese era un título apropiado para alguien de la clase de los caballeros romanos, justo debajo de la clase senatorial. Bueno, y también podrías dirigirte a las personas superiores de esa manera, pero a los caballeros se les dirigiría de esa manera. Pero Félix no es eso. Es un liberto, pero es un liberto poderoso porque su hermano, que es un esclavo liberto en el Palacio de Roma, ha ejercido mucho poder. Ya no está en la misma posición de poder que tenía antes, pero todavía tiene algo de poder político. Entonces Félix es gobernador y por eso obtiene el título excelentísimo. Claudio Lisias, la forma en que explica lo sucedido, hace que parezca que rescató a Pablo deliberadamente. Y Paul no, ya sabes, el hecho de que Paul haya sido informado de la carta probablemente no contradiga eso porque, ya sabes, no socavas a tu benefactor a menos que, ya sabes, fuera interrogado y no tuviera otra opción. Pero probablemente no va a contradecir lo que Lisias dice de que Lisias lo rescató. Lo que Lisias hizo la segunda vez. Las tropas son enviadas con Paul y su carta en una marcha forzada durante la noche. Ahora, algunas personas dicen que Antipatris estaba demasiado lejos para marchar durante la noche. Y esa parece ser una objeción razonable. Lo mismo ocurre con la objeción sobre cuántas tropas se envían. Después de todo, Luke no estaba allí. Luke no estaba en la fortaleza de Antonia. Solo se encuentra con Pablo más tarde en Cesarea. Sin embargo, por las razones que he dado, no veo ninguna razón para decir que es inverosímil que se hayan enviado tantas tropas. Y en cuanto a una marcha forzada durante la noche, los soldados romanos la hacían con regularidad. Se suponía que debían hacer ejercicio a diario. Probablemente no todos lo hicieron, pero tenían marchas forzadas periódicas de 20 millas o 32 kilómetros. En ocasiones habían obligado a marchas de 30 millas o 48 kilómetros. A veces los obligaban a hacerlo toda la noche. Entonces, habrían sido entrenados para esto. Ahora, Antipatris está entre 35 y, según estimaciones más largas, a 45 millas o entre 55 y 70 kilómetros de distancia, pero es cuesta abajo. Y es de suponer que podrían haberlo hecho si hubieran tenido que hacerlo. En condiciones de guerra, a veces la gente hace cosas como esta. Es cuesta abajo. Llegan Antipatris, bueno, no sabemos a qué hora de la mañana llegan allí, pero probablemente se marchan temprano en la noche en cuanto oscurece. Y la infantería probablemente pueda, ya sabes. Se supone que deben darse la vuelta y regresar a la fortaleza en Antonia. Sería genial si regresaran antes de que la gente se dé cuenta de que están todos desaparecidos. Pero ya será de día. La mayoría de las emboscadas se produjeron durante la noche. La caballería continuó su camino desde Antipatris, que estaba aproximadamente a medio camino de Cesarea. Conocemos las calzadas romanas. En realidad, existe cierto debate sobre el sitio de Antipatris en este periodo, pero sí conocemos los caminos que se tomaron a partir de los sitios romanos. Y luego de allí, la caballería va a Cesarea y entregan a Pablo y entregan la carta. Y Lisias lee la carta. La mayoría de las personas leen en voz alta, por lo que probablemente él o alguien que lee por él, lo que el idioma también podría significar, Lee la carta en voz alta. Paul puede oírlo si no lo ha oído antes. Y además, el gobernador Félix pregunta de qué provincia viene.
Pues viene de Cilicia.
Y es entonces cuando Félix decide llevar el caso él mismo, porque podría haberlo remitido a otra persona y reducir su carga de trabajo. Pero si Pablo es de Cilicia, en este periodo Cilicia estaba gobernada también por el gobernador de Siria, que es el jefe de Félix. Y en lugar de darle a su jefe una mayor carga de trabajo, decide que se encargará él mismo. Una vez que han llegado los acusadores, Claudio Lisias, su propio tribuno, puede venir. Ahora bien, Claudio Lisias, por cierto, no era necesariamente, bueno, probablemente no era un liberto. En realidad, no era un liberto. Compró su ciudadanía. Pero al igual que el gobernador Félix, él no era el tipo de persona normal para este cargo. Félix no pertenecía a la clase normal entre la que se elegían los gobernadores. Y Claudio Lisias no pertenecía al grupo normal del que se elegían los tribunos. Normalmente, los tribunos eran romanos aristocráticos. Entonces, es posible que hayan tenido alguna conexión allí. Es posible que hayan tenido algún nivel de amistad. Sabemos que los centuriones a veces se hacían amigos de los tribunos. Y los tribunos a veces podían hacerse amigos de los gobernadores. En cualquier caso, Félix probablemente esté más inclinado a creer a su tribuno que al sumo sacerdote. Pero a veces no tenía las mejores relaciones con el sumo sacerdote. Pero los sumos sacerdotes aparecen varios días después. Y probablemente llamen a Paul con muy poca antelación una vez que lleguen. Los acusadores hablan primero, como era costumbre. Consiguen que Tértulo hable por ellos. Tértulo, dado su nombre, pudo haber sido ciudadano romano. Eso habría sido una decisión inteligente por parte de los sacerdotes aristocráticos que quieren a Ananías una vez que Pablo esté en problemas. Entonces, consiguen a alguien que pueda hablar elocuentemente y que sea romano. Solo obtenemos un resumen de su discurso. Pero repito, eso es lo que aparece en los documentos judiciales, un resumen. La gente lo anotaría taquigráficamente, pero principalmente registrarían un resumen. Eso es lo que consta en los registros. Pablo responde. Y aquí quiero entrar en un poco más de detalle. Hay algunas técnicas retóricas que aparecen en Hechos 24 de octubre del 21. En el versículo 21, alaba al juez. Bueno, eso era costumbre en la apertura. Lo elogia con más moderación que Tértulo, quien lo halaga y dice cosas que no esperaríamos. El discurso de Tértulo dice que Félix ha establecido la paz para la nación y es conocido por su buen gobierno. En realidad, eso era absolutamente falso. Pero si plantea el tema de, bueno, ya que uno quiere mantener la paz y reprimir la sedición, he aquí un caso en el que debería reprimirla. Pero Pablo alaba al juez, pero es un elogio más parco y más preciso. Usted ha sido juez de este pueblo durante mucho tiempo. Entonces, sé que entiendes cosas sobre esta cultura. Y por supuesto, Félix, más adelante escuchamos, creo que alrededor del versículo 24, que Félix conocía el camino, el movimiento de los cristianos. Su esposa fue Drusilla. Drusilla era hermana de Agripa II y Berenice. Ella era hija de Agripa I. Entonces, él estaba casado con una princesa judía. Sabía mucho sobre lo que estaba pasando en Judea. Y además, llevaba allí mucho tiempo. Entonces él sabía algo sobre el camino y sabía que no eran un movimiento políticamente subversivo. Esa es una de las razones por las que no condena a Paul. Pero en cualquier caso, alaba al juez en el versículo 10. En el versículo 11, Pablo narra los acontecimientos que condujeron al caso. Esto era estándar en los discursos de defensa y en muchos, muchos tipos de discursos en aquel entonces. Comenzarías con un exhorto elogioso, elogiando a tu audiencia. Y luego pasarías a una narratio o una narración de los eventos que condujeron al caso. Ni siquiera se utilizó solo en los discursos. A veces también se usó en otros géneros. Bueno, en su narración de los hechos dijo, ya sabes, vine hace apenas 12 días. Esto es algo que pudieron comprobar varios testigos que incluso fueron mencionados en el libro de los hechos. Hace 12 días vine.
¿Vine?
Eso es, hubieras en un lugar bastante alto. Eso dejará claro que vendría al festival. no aparecía en cualquier momento. Él venía para la fiesta de Pentecostés. Así, destaca su piedad. Por lo tanto, encaja en el argumento del carácter desde el etos. Es decir, ya sabes, él venía a servir a Dios. Para ello había muchos testigos disponibles. Entonces, versículo 12, en cuanto a causar un disturbio, bueno, yo no causé un disturbio. Ni siquiera hablaba en las sinagogas. Ni siquiera estuve aquí el tiempo suficiente para hablar en las sinagogas. Y, ya sabes, provocar un disturbio era un delito capital. Entonces, esto es algo con lo que Pablo tiene que lidiar de inmediato en términos de las acusaciones en su contra. A menudo, en un discurso, uno planteaba desde el principio las cuestiones que estaba refutando. Podría llamarse refutatio en latín. En el versículo 13, dice, no pueden probar lo que afirman. En el caso capital, los acusadores cargaron con la carga de la prueba. Entonces, si no pueden probar su caso, deberían desestimarlo. Los oradores solían decir esto sobre la otra parte. De hecho, en Hechos 25, cuando la gente acusa a Pablo, Lucas lo dice, afirman muchas cosas que no podían probar. No pudieron ofrecer pruebas. Ahora bien, si querían asociar a Paul con disturbios, no tenían que detenerse aquí. Podrían haber ido y recogido documentos de otros lugares. La gente de Éfeso podría, después de haber regresado a Éfeso, haberse asegurado de venir el próximo año, haber traído documentos con ellos donde hubieran podido atestiguar, mira, Pablo estaba asociado con un motín en Éfeso. Pero incluso allí, quiero decir, demostrar que él inició el motín, será más difícil. Es por eso que Lucas te da toda esta evidencia a lo largo de Hechos donde Pablo no fue quien inició estos disturbios. Versículo 14, dijo, ahora esto os confieso, que de esta manera adoro a Dios. Bueno, fue genial en la retórica forense antigua y en la retórica legal antigua. Fue grandioso. La gente a menudo confesaba cosas que no eran delitos. Te gana credibilidad para otras cosas porque lo estás confesando. Confieso que estoy haciendo esto que a algunas personas no les gusta, pero no es ilegal. Entonces no se puede procesar. Los oradores a veces confiesan no haber cometido delitos. Esta es la misma acusación que Pablo maniobró desde el Sanedrín. Y que Claudio Lisias, por tanto, es testigo y da fe en su carta de que se trata solo de una cuestión religiosa. Y Paul se asegura de que esto vuelva a constar en el expediente judicial. Es un registro público. Lo único que realmente tienen contra él es que no están de acuerdo con él en ciertas cuestiones religiosas, que no pueden constituir un delito capital según el derecho romano. Paul es un hombre muy inteligente. También enfatiza su piedad porque, oye, a lo que se oponen es a la forma en que adora a Dios, pero él está adorando a Dios. Versículo 15, él cree en la resurrección. Bueno, repito, eso ya está en el documento judicial. Pero la creencia en la resurrección, mientras los saduceos, Ananías y los demás que han venido a acusarlo, se mantienen en contra de la resurrección. No están de acuerdo con él, pero son los que tienen la opinión minoritaria. La resurrección es una creencia judía dominante. Y Félix, al estar casado con Drusilla, lo sabría. Si vas a ejecutar a Pablo por creer en la resurrección, bueno, tienes que ejecutar a los fariseos. Tienes que ejecutar a la mayoría de la gente. Así que eso era conocimiento local común. Y no hay nada que puedan decir. Ese es también el veredicto que surgió de la audiencia del Sanedrín. Eso fue lo que provocó el motín contra él allí. En el versículo 16, dice que su conciencia está tranquila. Él había dicho eso allá en el capítulo 23 y el sumo sacerdote ordenó que lo golpearan porque eso no le gustaba. Pero su conciencia está tranquila. Nuevamente, esa es una declaración de valores. Es como decir, bueno, ya sabes, nunca antes me habían condenado por un delito. He actuado con piedad ante Dios. Ese tipo de cosas eran cosas que diría un portavoz de la defensa que se defendiera ante el tribunal, si se las creyera. Normalmente se dejarían pasar porque no crees que alguien se convierta en un criminal o en un disturbio justo en ese momento. Y en el versículo 17 aprendemos más sobre su espíritu, más sobre su carácter. En el versículo 17, dice, he venido a llevar limosna a mi pueblo. Ahora bien, aquí es donde aprendemos sobre la colección de Pablo en Hechos. Y Lucas no especifica que esto fue solo para los creyentes, pero ciertamente fue para mucha gente allí en Jerusalén. El hecho de que sean creyentes no cambia eso. Y así vino a traer dinero a su pueblo. Eso es algo honorable.
¿Y quién se va a poder quejar de eso?
Hubo muchos testigos de esto. Entonces nadie va a poder negar esto. Los acusados a veces argumentaban que estaba en juicio por un beneficio para mi acusador, lo que hacía que el acusador quedara aún peor. Lo vimos en el capítulo 4, donde dijeron que si nos juzgan por un beneficio hecho a este hombre que está entero ante ustedes, eso hace que los acusadores queden muy mal. Sin embargo, los versículos 18 y 19 realmente aclaran el punto. Dice que me atacaron en el templo. Él no es quien empezó el motín. Alguien más lo hizo. Se suponía que los templos eran lugares de santuario. Una persona debe estar protegida en un lugar como el templo. Y continúa diciendo, y mis acusadores, que deberían haber estado aquí si tuvieran algo que decir. Ahora interrumpe la frase. Hay una elipsis aquí donde no termina su oración. Pero era común revocar los cargos contra sus acusadores. También era común implicarlos al implicarlo, al insinuarlo, en lugar de afirmarlo explícitamente. Y Paul parece estar haciendo eso aquí, donde lo interrumpe. Sabes, no fui yo quien provocó el disturbio en el templo, sino mis acusadores, lo confirma la narración de Lucas. Sí, fueron sus acusadores quienes iniciaron el motín. No es de extrañar que no aparecieran. Y Pablo parece dar a entender eso. Otra cosa que es importante, ya sabes, es que devuelvas los cargos contra los acusadores. Y en este caso, podría hacerlo fácilmente. Y la narración de Lucas muestra que podía hacerlo fácilmente. Cuando los acusadores no comparecen, el caso puede ser desestimado, debería ser desestimado. Los acusadores que iniciaron el problema pueden incluso ser juzgados por el delito de hacer perder el tiempo al juez al presentar algo ante el tribunal y luego no presentarse a declarar. Podrían ser acusados por abandonar un caso. Los acusadores no están ahí. El sumo sacerdote ha iniciado la acusación, pero no tienen testigos. Los testigos no aparecieron. Probablemente ya regresaron a Efeso y probablemente hicieron bien en no quedarse. Pero eso habría sido suficiente para que su caso fuera desestimado por los tribunales. Pero aún más que eso, el caso debería ser desestimado por la razón por la que continúa. A menudo dices que estás remachando argumentos para el final. Y demuestra al final de su discurso que la única acusación que surgió de la audiencia ante el Sanedrín es una acusación de que Pablo maniobró. Pero el único cargo que surgió de ello estaba relacionado con la religión. No profané el templo. No hice nada más de lo que me dijeron. No estoy provocando sedición. Es porque predico la resurrección. Y eso ya quedó claro en la audiencia del Sanedrín de la que Lisias presenció y de la que les habló. Desde cualquier punto de vista de la justicia romana, el argumento de Pablo era tan claro que este caso debería haber sido desestimado por los tribunales. Debería haber sido puesto en libertad inmediatamente.
¿Por qué Pablo continuó bajo custodia?
Solo por razones políticas. Sus acusadores eran de muy alto estatus. Ahora, si ellos tuvieran un estatus completamente alto y Paul no tuviera estatus, Félix probablemente se lo habría entregado y lo habría ejecutado. Sin embargo, Pablo también tenía cierto estatus. Recuerde, hay decenas de miles de creyentes de Judea. Si Pablo es un líder en este movimiento, que en realidad es lo que había dicho Tértulo, su acusador, ya sabes, es un cabecilla de la secta de los nazarenos. Bueno, si ese es el caso, entonces Paul tiene cierta influencia política propia. Además, es ciudadano romano. Puede que sus acusadores lo sean, pero él también. Y si tiene partidarios, si llega a Roma que un ciudadano romano fue ejecutado injustamente, Félix puede estar en problemas. Entonces, Félix invita periódicamente a Pablo a entrar y hablar ante él. Y Pablo habla de justicia. Pablo habla del juicio. Y Félix se pone muy nervioso y dice, ya te hablaré en otro momento sobre esto. Recuerda que son Félix y Drusilla. Félix tiene alguna razón para ponerse nervioso cuando Pablo habla de justicia y demás. Justicia, dominio propio y juicio. Los filósofos morales de ese periodo a menudo enfatizaban el autocontrol. Bueno, Félix se había casado sucesivamente con tres princesas diferentes. Y la princesa actual con la que estaba casado con la última era Drusilla. Era hija del rey Agripa y hermana de Agripa II y Berenice, como mencioné anteriormente. Entonces, aquí está esta pareja en la que él realmente la sedujo para alejarla de su marido anterior utilizando a un mago judío chipriota para hacerlo, para conseguirla para él. Y eso no fue muy bien recibido en su familia. Y al rey no le fue muy bien. ¿Sabes? Este fue un lindo matrimonio político. Y entonces, él tenía cierta falta de autocontrol y cierta falta de rectitud allí sentado a su lado. Drusilla tenía lo mismo. Se habían juntado en términos muy inmorales. Y la razón por la que mantuvo a Pablo bajo custodia, dice Lucas en el versículo 26, es que solo quería un soborno. Bueno, eso encaja con la forma en que Josefo describe a los gobernadores romanos en este periodo y en este lugar. Entonces, mantiene a Pablo en un alojamiento cómodo en el palacio de Cesarea, que es donde tuvo lugar la audiencia. Y lo invita a venir a hablar como Herodes. A Antipas a menudo le gustaba escuchar a Juan hablar en Marcos capítulo 6, pero no lo deja ir. Y deja a Pablo bajo custodia para hacer un favor a los judíos, un favor a las autoridades de Judea cuando él se vaya. ¿Por qué es eso? Félix necesitaba todos los favores que pudiera conseguir. En el versículo 27, Félix está siendo reemplazado. Está siendo llamado a juicio por cargos de corrupción que le presentaron los sumos sacerdotes. Bueno, eso podría ser muy serio. Su predecesor había sido llamado a filas acusado de corrupción y se había enjuiciado con mucho éxito contra su predecesor, con resultados muy alarmantes para su predecesor. Entonces, Félix está siendo llamado a Roma. Sabemos que Félix era corrupto. No solo quería un soborno de Pablo, sino que también sobornó a un sumo sacerdote para que matara a otro sumo sacerdote. Dejó pendiente el caso de Pablo para poder obtener al menos algún favor de las autoridades de Judea desde Jerusalén. A veces los gobernadores eran condenados por corrupción, pero su hermano Palas, aunque era un liberto y aunque ya no se llevaba bien con los mismos funcionarios, Palas seguía siendo poderoso y aparentemente consiguió que Félix se librara. Entonces Félix no fue acusado, pero sí tuvo que dejar su cargo de gobernador. Se envió un nuevo gobernador cuando Félix fue llamado de regreso y el nuevo gobernador fue Festo. Festo era uno de los gobernadores más justos. Es uno de los únicos a quienes Josefo retrata bastante bien. Festo era una persona sensata. Se puede ver por la rapidez con la que se pone manos a la obra una vez que asume el cargo. Se llevaba muy bien con Agripa y Berenice, pero lamentablemente duró poco en su cargo. Parece haber muerto en el cargo después de quizás un par de años. Pero Palas lo llevó ante Festo. Cuando Festo va a Jerusalén primero para tratar de tener una buena relación con estas personas que hicieron recordar a su predecesor, él es una persona sensata. Quieren que Pablo sea juzgado en Jerusalén. Bueno, no. Normalmente las personas son juzgadas en Cesarea. Ahí vive el gobernador y hacia allá va. En lugar de esperar a que traigan a Paul allí, simplemente irán allí. Él no sabe sobre la trama. Probablemente no esté al tanto de la mención de un complot ni siquiera en la carta de Lisias porque acaba de llegar allí. Él no ha oído ninguna de estas cosas. Pero esto en realidad funciona a favor de Paul porque lo que hace es que el caso de Paul avance en la lista de expedientes. Entonces, Paul obtiene la audiencia más rápido de lo que lo habría hecho de otra manera. Pero ahora Paul ha perdido la ventaja de lo que sucedió antes porque, aunque los registros judiciales todavía están allí, puede apelarlos. Realmente el caso se está empezando de nuevo. Se está abriendo de nuevo con un nuevo gobernador. Ahora, gran parte de este capítulo, comenzando con el versículo 25, gran parte comenzando con el versículo 13, habla de la visita de Agripa II y Berenice a Festo. Sabemos por otras fuentes que Agripa y Berenice visitaban con frecuencia a funcionarios al comienzo de su mandato. También sabemos que Festo y Agripa tenían una buena relación, probablemente a diferencia de Agripa y su cuñado, quienes arruinaron el matrimonio anterior de su hermana. Festo y Agripa tuvieron un buen matrimonio. Lo sentimos, no estaban casados, pero Festo y Agripa tenían una buena relación. De hecho, a veces se pusieron del lado de los sacerdotes de Jerusalén. A menudo mantuvieron la paz para Roma. Agripa y Berenice eran conocidos por eso. intentaron detener la revuelta. Hicieron lo mejor que pudieron. Y Roma quedó satisfecha de haber hecho lo mejor que pudieron porque, después de la revuelta, Agripa y Berenice permanecieron en el poder en su región. Al parecer, todavía estaban vivos en el momento en que Josefo escribió sus obras en los años 90 del siglo I. Entonces, sin duda todavía estaban vivos en el momento en que Lucas escribió. No quiero decir muchas cosas malas sobre los gobernantes que todavía están vivos en ese momento, aunque su padre, Agripa, y no aparece muy bien, pero tampoco aparece demasiado bien en Josefo. Venís, es interesante. Tenía una vida muy triste, una vida muy trágica en ese momento. Tanto ella como su hermana fueron al menos burladas y ridiculizadas, y tal vez peor, cuando su padre murió y hubo una especie de revuelta o protesta entre los auxiliares sirios estacionados en Cesarea. Bueno, más tarde se casa con un rey, pero el matrimonio se desmorona. Y por eso ahora ha regresado a vivir con su hermano Agripa. Hubo personas que dijeron que en realidad tuvieron una relación incestuosa. Esto parece aparecer solo en fuentes antiguas poco fiables como Juvenal, a quien le gustaba satirizar a la gente. Probablemente sea falso, pero ella fue objeto de calumnias. Más tarde, durante el asedio de Jerusalén, ella y Vespasiano, Vespasiano era el general romano allí. Vespasiano acaba regresando a Roma para convertirse en emperador. A Tito le corresponde terminar el trabajo de capturar Jerusalén. Como resultado de eso, Benís y Titus están juntos y Benís y Titus tuvieron una aventura. El asunto fue tal que cuando Tito, mucho después de esto, regresó a Roma para convertirse en emperador, siempre le había prometido a Berenice que, si alguna vez él llegaba a ser emperador, ella se convertiría en emperatriz. Bueno, es mejor que no haya sucedido porque murió después de un par de años como emperador. Su padre había vivido mucho tiempo. Pero cuando Berenice fue a Roma esperando convertirse en emperatriz, Josefo nos dice que nadie la dejaría entrar al palacio porque los asesores de Tito dijeron que el imperio no toleraría que una mujer judía fuera emperatriz. Una vida muy trágica. Pero en cualquier caso, Agripa y Berenice eran personas muy respetadas. Agripa era alguien en quien Festo realmente podía confiar para obtener la perspectiva correcta. No confiaba en los principales sacerdotes. No habían sido amables con su predecesor. Había oído todo tipo de cosas sobre ellos. Sabía que tenían ciertas agendas políticas, pero confiaba en Agripa. Agripa tuvo una educación helenística al igual que él. Y Agripa era ciudadano romano igual que él, además de judío. Entonces, él era el tipo de persona judía que a un gobernador romano le gustaría escuchar. Y por eso quiere el consejo de este tipo. Entonces, le dice, lo matiza un poco. Él dice, bueno, ya sabes, se hace quedar bien. Pero después de mencionar este enigma, sin saber qué hacer, Agripa se ofrece como voluntario. Dice que a mí me gustaría escucharlo. Y Festo dice, bueno, entonces lo harás mañana. Entonces, lo configuraron. Ahora, aquí está la pregunta para esto. ¿Quiénes son los testigos de Luke en esta escena? ¿Quizás algunos sirvientes en la casa? Tal vez. Pero esto no era algo que constara en el expediente judicial. ¿Y cómo vas a saber realmente qué conversación ocurrió? Bueno, aquí es donde el género de la historiografía antigua cobra importancia, porque hay que tener en cuenta que ellos te daban la información que tenían, pero también eran los encargados de darle cuerpo en forma de escenas. Y a veces habría que imaginar, bueno, dado lo que sabemos sobre las pruebas, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué sabemos qué pasó? Lo descubres al día siguiente porque Festo lo dice cuando presenta el caso. Él dice, bueno, Agripa, necesito tu consejo en este caso. Algunas personas en Jerusalén dijeron que este hombre no debería vivir, pero ¿qué debo hacer en este caso? Y ya lo habían estado acusando en el capítulo 25. Entonces, el capítulo 26 nos da la audiencia ante Festo, Agripa y Berenice para determinar qué carta de presentación debe enviarse a Roma en el expediente. Y aquí Pablo habla elocuentemente, tan elocuente como fue su habla aramea en el capítulo anterior. Así de elocuente es su habla griega, pero no el capítulo anterior. El discurso anterior en el capítulo 22, hablando ante la multitud y hablando de Ananías, un hombre muy hábil en la ley y simplemente enfatizando sus conexiones con Jerusalén y demás. Aquí él habla y da un buen discurso judío, helenístico, para atraer a Agripa. Sabe que Agripa es con quien tiene que hablar. Agripa es a quien tiene que persuadir. Y así, habla de cómo la voz del cielo hablaba de Pablo dando patadas contra el aguijón. Bueno, Jesús pudo haber dicho eso, o puede ser la paráfrasis de Pablo, pero sea lo que sea, porque fue en hebreo cuando Jesús le habló, o en arameo, de alguna manera fue en habla semítica, nos dice Hechos. Pero aquí cita a Jesús de manera que refleja el lenguaje de Eurípides, algo que pudieron apreciar. Y él da todo este relato, comparte su propia experiencia de lo que Jesús le dijo, y ya no está tratando de defender su vida como lo hizo en el capítulo 24, sino que está tratando de predicar el Evangelio.
¿Por qué? ¿Qué había dicho Jesús?
Jesús dijo en Lucas capítulo 21, «Seréis llevados ante reyes y gobernadores por mi causa». Lucas capítulo 12, Lucas capítulo 21, «El Espíritu te dará en esa hora lo que debes decir, o no podrán refutar tu sabiduría». Y también, cuando Pablo fue llamado, Hechos 9 y 15 y demás, «Llevaréis el Evangelio delante de los gentiles y delante de los reyes por amor de mi nombre». Bueno, ahora es su oportunidad. Aquí está Agripa II, no es el rey de Judea como lo era su padre, pero en este momento es rey de un reino más pequeño. Y Pablo tiene la oportunidad de hablar ante este rey. En algún momento Festo interrumpe porque Pablo está hablando de la resurrección y de que Jesús se le aparece. Y Festo ya dijo en el capítulo anterior que todo el debate era sobre Pablo, que decía que un hombre muerto, Jesús, estaba vivo. Bueno, ahora en el capítulo 26, Festo lo interrumpe, lo que a los jueces se les permitía hacer y frecuentemente lo hacían, y dice, Pablo, tu gran conocimiento te ha vuelto loco. Ahora, fue una especie de medio cumplido. Reconoce que Paul es muy erudito. Eso le atraería. En realidad, la locura se utiliza como defensa legal en ciertos casos, pero probablemente él no la esté usando como defensa legal. A veces la gente decía que los retóricos hablaban locamente cuando hablaban con gran pasión. Y algunas personas piensan que esto refleja la pasión de Pablo. Pero los filósofos tendían a pensar que la gente, bueno, la gente a menudo pensaba que los filósofos actuaban como locos porque no vivían de acuerdo con los valores del resto del mundo, especialmente personas como los cínicos. Y los filósofos a menudo pensaban que el resto del mundo, las masas, estaban locos. No sabían de qué se trataba ni nada. Entonces, esto también encaja con la forma en que Pablo hablaba apasionadamente, un lenguaje similar de inspiración allá en Hechos capítulo 2. Pero recuerden que en Hechos capítulo 2, la multitud dijo, «Estas personas están llenas de vino nuevo. Están borrachos». 1 Corintios capítulo 14 también dice, «Si todos habláis en lenguas, ¿por qué la gente no piensa que estáis locos?». A los profetas del Antiguo Testamento a veces se les llamaba locos. En 2 Reyes capítulo 9, cuando el profeta entra a Jehú, lo lleva aparte y lo unge como el próximo rey de Israel, regresa entre los otros oficiales militares y dicen, ¿qué quería este loco? Y él dice, ya sabes el asunto. Y luego les cuenta y lo aclaman inmediatamente como rey. Pero a menudo se asociaba a los profetas con la locura. Pablo está hablando de esta manera profética. Está hablando de una manera con la que Festus no podía identificarse. Era exactamente como Pilato probablemente veía a Jesús. Bueno, especialmente en Juan capítulo 18, donde Jesús habla de ser rey, pero su reino no es de este mundo. Es un reino sobre la verdad. Bueno, eso le sonó a Pilato como un filósofo cínico, un sabio inofensivo y apolítico. Reino, no una amenaza para Roma. Entonces, no es necesariamente algo completamente malo en términos de la inocencia de Pablo. Pero ciertamente no cree lo que Pablo estaba diciendo acerca de Jesús. Y luego Pablo apela directamente a Agripa. Rey Agripa, sabes la verdad de lo que estoy hablando. Quiero decir, sabes que este asunto no se ha escondido en un rincón, que era un modismo o una figura retórica en aquel entonces para algo que era ampliamente conocido, movimientos filosóficos que estaban a la vista, etc. Dice que este asunto no se hizo en un rincón. El rey sabe lo que digo. Y luego apela al rey y le dice, «Oh, rey Agripa, ¿crees a los profetas?». Bueno, él ha estado hablando desde la ley y los profetas. Ha estado basando esto en los profetas. Entonces arrincona al rey Agripa. Si él dice, «Sí, creo en los profetas», o «Sí,
creo en lo que estás diciendo acerca de los profetas.
Y entonces, aparentemente responde, hay cierto debate sobre lo que significa, pero aparentemente él responde, en tan poco tiempo, estás tratando de convertirme en cristiano. Estás tratando de convencerme para que diga, sí, estoy de acuerdo con los profetas.
Entonces estoy de acuerdo contigo.
Jesús es quien dices que es.
Y Pablo responde, ya sea en poco tiempo o en mucho tiempo, sí, quiero convertiros.
Ojalá todos aquí tuvieran lo que yo tengo, excepto estas cadenas.
Buen final con patetismo.
En ese momento desestiman la audiencia judicial y se reúnen.
Y nuevamente, tenemos una escena privada donde se reúnen y deciden que este hombre no ha hecho nada digno de muerte.
De hecho, podría haber sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César.
Allá en el capítulo 25, apeló a César para que no tuviera que llevar el caso a Roma porque Festo quería ponerlo en Roma para dar un favor.
Quiero decir, fue agradable venir y poder complacer políticamente a las personas que piden que esto se celebre en Roma.
Pero Pablo apeló a César como podría hacerlo un ciudadano.
Bueno, fue muy irregular.
Por eso Festo consulta a su consejo y a su personal asesor sobre lo que se debe hacer.
Porque normalmente solo se puede apelar después de haber sido condenado.
Pablo está apelando antes de la condena, aunque su vida está más en juego antes de la condena si tiene que ir a Jerusalén para el juicio.
Entonces, lo que hace Pablo es apelar al César.
Bueno, los asesores de Festo están de acuerdo, oye, esto es genial para nosotros, porque si apela a César, lo enviaremos a César.
Nos lo quita de las manos.
No tenemos problemas con la élite de Jerusalén.
Está sobre nuestra cabeza.
Está en manos del emperador.
Quiero decir, si evitamos una apelación al emperador, lo estamos deshonrando.
Así que será mejor que no hagamos eso.
Entonces, le resolvió las cosas políticamente muy fácilmente.
Entonces, deciden que tiene que acudir al emperador.
Bueno, ¿cómo se conoce esto, esta escena privada?
Esta escena privada presumiblemente se reconstruye por el hecho de que, bueno, la razón por la que se suponía que Agripa tenía esta audiencia era para que Agripa pudiera ayudar a Festo a formular la acusación.
No se puede enviar algo a la corte de César sin al menos un cargo y una explicación de qué se trata el caso.
Y con el consejo de Agripa, se puede enviar esta carta.
Nuevamente, este es un documento legal.
Pablo y Lucas sabrían lo que contiene el documento legal.
E incluso si no lo hicieran, probablemente podrían descubrirlo a partir de las instrucciones orales que le dieron a Julio Centurión quien los acompaña debido al trato tan agradable que recibe Pablo en el camino.
Aunque todo se pondrá mejor después de que el centurión realmente se dé cuenta de que este es un hombre de Dios que realmente tiene un ayudante sobrenatural de su lado.
Y aprenderemos más sobre eso en la última y más breve de nuestras sesiones sobre hechos.
Este es el Dr. Craig Keane en su enseñanza sobre el libro de los hechos.
Esta es la sesión 22, Hechos capítulos 23 al 26.